Dígame, a propósito de nuestro siguiente invitado, usted vio, porque quiero comenzar con algo amable, porque vamos a volver a lo que no queríamos, el retrovisor. Pero el que pone el retrovisor corre el riesgo de que lo que está viendo por el retrovisor también responda, que es lo que vamos a escuchar. Si el presidente Petro se mete con el presidente Duque, pues el presidente Duque va a responder, porque es que a un presidente no le interesa que su legado... que lo construyó de la mejor buena voluntad, que unas vainas salen, que otras no, pues tenga cuestionamientos, y por eso se recomienda que el presidente en ejercicio guarde el retrovisor, pero eso es imposible con todos los presidentes, ¿no? Por eso quiero comenzar con algo amable. Usted vio una ceremonia de graduación en una academia militar en Estados Unidos, donde el presidente Duque, mientras que es criticado en Colombia, era ovacionado por unos cadetes.
Sí, impresionante. Impresionantes las imágenes. Así como también el video que aprovechó...
Eran como 4.000 tipos, ¿o no?
Sí, 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 pero... Y además, el video que aprovechó el presidente para recordar, ¿no? Unas imágenes de su infancia, en donde, en una especie como de entrevista que tenía con un amiguito, pues hablaba de sus sueños y sus aspiraciones... siendo un niño, frente a la posibilidad de llegar algún día a ser ministro
padre,
de Colombia.
Con su padre lo conversaba.
Eso fue julio, Academia Naval en Annapolis, en los Estados Unidos, donde fue el invitado especial para pronunciar el discurso a los cadetes de esa escuela.
Es la graduación, ¿no?
4.500 cadetes.
Señor expresidente Iván Duque, gracias por atendernos, y primero que todo, pues me imagino que para usted resultó muy emocionante, y mientras que pues hay otros temas ahí de el diario acontecer, esa pausa en lo personal para usted debió ser muy importante. Gracias por atendernos, buenos días.
Julio, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para Alberto, Juan Pablo, Lucas, todo su equipo periodístico, y antes de cualquier cosa, déjeme empezar felicitándolos por los 20 años de la W. Les deseo de verdad muchos años más y felicitaciones por todo su trabajo. Y gracias por esa introducción, la verdad fue una noche pues muy especial, muy emotiva. La primera vez que a un expresidente latinoamericano se le invita a dar ese discurso en la cátedra Forrester, hablándole a 5.000 cadetes de la Escuela Naval de los Estados Unidos. Fue una oportunidad para hablar de la vida, de experiencias, pero sobre todo darle mensajes también a estos jóvenes que se proyectan en el liderazgo de una de las fuerzas navales, quizás la más importante del mundo. Y déjeme decirle algo que me tocó mucho el corazón. Vi más de 30 jóvenes colombo-estadounidenses que se están formando para ser almirantes de la naval de los Estados Unidos, y creo que eso es un orgullo también para nuestro país.
Señores presidente, pues vamos al tema de la implementación, que durante su gobierno, pues como yo decía anteriormente, pues cada presidente hace lo mejor que puede. Y en este caso de la implementación, pues es muy difícil, es un proceso absolutamente nuevo, con un tema de recursos inmanejable, reconocido por el propio presidente, y por supuesto con problemas que va dejando por el camino, pues tantos años de reconstrucción de un periodo de violencia que preferiríamos jamás haber vivido. Tanto Naciones Unidas como el actual gobierno, pues, siguen criticando la implementación. En el caso del presidente, pues, dio una cifra que impactó muchísimo. 1% de la implementación. Señor presidente, ¿cuál es su respuesta a las críticas del presidente Petro?
A ver, Julio, yo creo que lo importante es que vayamos desagregando todo. Un político muy muy famoso en algún momento de la historia de los Estados Unidos dijo que en política todos tenemos derechos a nuestras propias opiniones, pero no a nuestros propios hechos. Y con dificultades, teniendo en cuenta además que vivimos casi 30 meses de 48 meses de gobierno con una pandemia, Colombia avanzó también en la implementación hasta el punto que para los 5 años de la implementación del acuerdo, el propio secretario general de Naciones Unidas estuvo en Colombia. Y usted recordará los discursos que pronunció, uno de ellos también en el Urabá antioqueño, donde resaltaba todo el esfuerzo que había hecho Colombia en la implementación, y donde prácticamente para el momento en el que estábamos terminando nuestra administración teníamos más de un 30% de avance. Y yo recuerdo que había personas que decían que 30% es muy poquito, pero si usted lo desagrega en los cuatro periodos presidenciales en los cuales se tiene que desarrollar la implementación, quiere decir que vamos por lo menos con el ritmo indicado. Y eso también lo dijo el Instituto Kroc. Pero lo que me llama mucho la atención es que el presidente de la República haya dicho que solamente se había entregado el 0.algo% de tierras, que solamente se había ingresado al banco de tierras. ¿Por qué me sorprende? Porque está confundiendo el presidente predios con hectáreas. Es cierto que se ha llegado a más de 14.000 predios, pero lo cierto es que para agosto del año pasado teníamos 1.7 millones de hectáreas que habían sido incorporados al banco de tierras en el plan de formalización masiva. Eso al final, Julio, se traduce en que teníamos el 88% de las tierras ingresadas al fondo de tierras ocurrieron en el gobierno nuestro, de las cuales cerca de 700.000, un poquito más, fueron entregadas en ese momento en los municipios PEDET. Entonces, que haya gobiernos que quieran hacerlo mejor, pues maravilloso, me parece excelente, que ojalá el actual gobierno pueda inclusive hacerlo con más velocidad de lo que lo hicimos nosotros o de lo que lo hizo la administración del presidente Juan Manuel Santos, donde se ingresaron 226.000 hectáreas. Todo lo que sea en acelerar este proceso, pues bienvenido sea, pero lo que no está bien es que se traten de utilizar informaciones imprecisas, por no decir falaces, para tratar de legitimar un proceso de implementación que ya tiene la validación de Naciones Unidas, que ha sido acompañado desde el primer día que tuvimos un consejero presidencial dedicado a eso, que teníamos un gabinete de paz monitoreando cada trabajo de cada una de las agencias, y que también mereció que el delegado de la Unión Europea, Eamon Gilmore, y el propio representante de la política exterior, Josep Borrell, destacaran todo lo que se hizo en Colombia. Tratar de borrar eso me parece a mí que le hace un gran daño a lo que es un proceso institucional en curso.
Expresidente Iván Duque, por supuesto todos los sectores quieren que la paz funcione y que sea exitosa la implementación del acuerdo firmado por las FARC. Sin embargo, hay una realidad más allá de lo que haya ocurrido en su gobierno, de las cifras que usted tenga, de las cifras que tenga el gobierno actual, y es que sí hay incumplimientos y rezagos en la implementación de eso que se pactó con las extintas FARC. Una alternativa que propone el presidente Gustavo Petro, porque dice no hay plata para muchos de estos proyectos, es la emisión de bonos por parte del Banco de la República que vayan destinados específicamente a la indemnización de las víctimas. ¿Qué opinión le merece a usted esa propuesta?
Pues mire, a mí me parece que la pregunta es muy pertinente por lo siguiente. Si usted se da cuenta, todos los gobiernos que hemos llevado esta implementación hemos tenido que enfrentar muchos retos. Usted recordará que en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos fueron 20 meses de implementación. En esos 20 meses de implementación se crearon la figura de los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es el corazón de la implementación. Y ahí solamente se habían logrado cerrar dos de los 16 PEDET. El gobierno nuestro cerramos 14, porque es un proceso que va evolucionando. En el caso de las víctimas, que es el punto de esta controversia, en el caso de las víctimas, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sacó adelante la ley de víctimas. Nosotros extendimos el periodo de vida de la ley de víctimas. Y sin lugar a dudas, es un proceso que es costoso y que es largo, donde uno de los mayores interrogantes es cuánto tiempo nos va a costar entregarle a cada víctima 40 millones de pesos de reparación, que es lo que estaba estipulado en la ley. Claro, si usted habla solamente de un monto de 40 millones en un cheque, el periodo va a ser muy largo en el gobierno Santos, en el gobierno nuestro, en el gobierno Petro y en el que venga. Pero hay que buscar alternativas. De hecho, una de las fórmulas que nosotros alcanzamos a diseñar para plantear en la discusión de las mesas de víctimas era, para que no nos demoráramos tanto tiempo, empezar a hacer pagos, por ejemplo, por emolumentos mensuales, de tal manera que fueran como una especie de rentas mientras se van pagando a las familias y se puede empezar a pagar desde ya, y sobre todo con una gran capacidad de oxígeno fiscal. Claro que es muy costoso, pero decir que no hay recursos, pues me parece a mí que es una mala planificación presupuestal, porque ya llevamos dos gobiernos que hemos presupuestado año tras año recursos para la implementación. Eso lo que denota es que hicieron la aprobación de un presupuesto, sacaron una reforma fiscal y no se dieron cuenta que tenían que ponerle recursos a esto. Y por eso yo creo que lo que es importante en este momento no es tanto que nos pongamos en la discusión del uno o el otro, sino que lleguemos a un gran consenso nacional de cómo vamos a financiar esos recursos que son necesarios para la reparación de las víctimas en un tiempo más corto que el que está previsto.
Sí.
Porque creo que eso es lo que importa en realidad. Y es en ese mismo momento donde yo quiero ser constructivo. Pensar en que el Banco de la República haga emisiones para esto, primero, me parece que es meterle la mano al Banco de la República, que es una institución independiente, que poco bien le haría no solamente la percepción de riesgo de Colombia,
sí,
sino también a la percepción institucional. Y por otro lado, creo que sería un gran error desde el punto de vista estratégico llevar a que el Banco de la República empiece por este camino, porque hoy es víctimas y mañana puede ser otra cosa.
Sí, expresidente, usted mencionaba ahora la cifra del 88% de hectáreas que se ingresó al fondo de tierras, y de hecho un informe que se hizo en la legislatura pasada sobre control político a la implementación del proceso de paz le da la razón en esa cifra. Sin embargo, ese informe también dice que solo el 25% de lo que se ingresó a ese fondo de tierras fue distribuido en las familias de las víctimas. Yo quisiera preguntarle cuál es la cifra que tiene usted.
Yo creo que esa es una buena pregunta, porque es que ahí sí, como dice alguien, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Pues para poder distribuir, lo primero que usted necesita es tener el banco de tierras con las tierras que estén bien saneadas, que estén bien estudiadas desde el punto de vista de productividad, que tengan los registros, que estén, digámoslo, a punto para ser entregadas. Y claro, nosotros lo que hicimos en primer lugar fue ponerle los recursos con las tierras al banco de tierras, donde fueron 1.7 millones de hectáreas. Pero también es muy importante tener en cuenta que a través del fondo de tierras se entregaron 727 mil hectáreas para alrededor de 24 mil familias. Que haya en este momento tierras en el fondo es algo que le sirve al actual gobierno para que acelere la entrega. Y si el gobierno actual cree que lo puede hacer mucho mejor que nosotros, bienvenido sea, y que entonces entreguen ese millón de hectáreas en 8 días o en 15 días, si es que tienen la velocidad, porque ese no es un proceso fácil. No es un proceso fácil porque hay que hacer adecuación, porque hay que hacer registro, porque hay que hacer delimitación. Pero si la crítica es que hay que entregar el millón de hectáreas adicionales, pues que las entreguen. Pero lo cierto es que nosotros dejamos un banco de tierras que para ese momento tenía el 88% de todas las tierras que habían sido asignadas allí. Y además recuerdo una cosa, es que no es lo mismo implementar sin pandemia que implementar con 30 meses de pandemia, de los cuales el país tuvo restricciones de movilidad y de presencia en el territorio de muchísima institucionalidad por más de un año y medio. Pero aún así logramos esos resultados. Entonces me parece que, como decía Julio, sí, el retrovisor está, pero ojalá lo desempañen, porque el retrovisor además empañado, pues no solamente desconcentra el que va manejando el carro, sino que puede llevar a que el carro le choque.
Expresidente Duque, no puedo despedirlo sin preguntarle sobre el tema de Venezuela, y es que están pasando muchas cosas que tienen que ver con ese país. Ya hay fecha para la cumbre internacional propuesta por el presidente Gustavo Petro. Se espera que participe nada más y nada menos que Anthony Blinken. Capturaron en Venezuela al señor Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab. Se está moviendo el tema de la corrupción en PDVSA. Y pues el presidente Gustavo Petro parece tener hoy todo el respaldo del gobierno de los Estados Unidos para intentar destrabar la situación política en Venezuela. Presidente Iván Duque, ¿a usted no le parece que la fórmula del hoy presidente Gustavo Petro podría ser la fórmula para destrabar el tema de Venezuela y no la fórmula del cerco diplomático que usted propuso en su momento?
Lucas, mire, lo importante, como decía un célebre político chino, dice, lo importante no es que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Aquí lo importante es que haya elecciones libres en Venezuela, que Maduro no sea candidato, que empiece una supervisión internacional rigurosa y que permita ese cambio democrático. Si se hace una conferencia más, que por cierto, además les recuerdo que Anthony Blinken estuvo en una conferencia que nosotros organizamos en el año 2021, donde además nuestra vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dirigió una muy buena parte de esa conferencia con cancilleres. También tuvimos reuniones del Grupo de Lima, vino el vicepresidente de los Estados Unidos a Colombia. O sea, conferencias se han hecho muchas. Se han hecho no solamente en Colombia, en Perú, en Ecuador, en otros lugares se han hecho. Que haya conferencias me parece bien. Lo importante es que lleguen al resultado indicado, que es que haya esa transición a la democracia con elecciones libres cuanto antes. Y otro tema que yo se los dije a ustedes en días pasados, esa conferencia, si tiene la resistencia democrática, es valiosa. Pero la pregunta es, ¿qué resistencia democrática? Si esa conferencia se hace sin María Corina Machado, si se hace sin Leopoldo López, si se hace sin Antonio Ledezma, si se hace sin la presencia de Juan Guaidó, pues va a ser una conferencia donde tendrán los opositores in vitro que Maduro ha ido creando para buscar su propia legitimidad, muchos de ellos que están en el bolsillo de él, muchos de ellos que están intimidados, bajo presión, o sencillamente que los han elevado a la categoría de opositores sin serlo en la práctica. Yo creo que es muy importante que esa conferencia tenga como fondo el inicio para una convocatoria de inmediato de elecciones libres con supervisión internacional y que tenga la garantía de que Nicolás Maduro no será candidato, porque su presencia él como candidato lo único que va a generar es una vez más la manipulación electoral para que él se siga atornillando bajo la figura, entre comillas, democrática a lo que es abiertamente la peor dictadura del continente.
Expresidente, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio, un saludo muy especial.
Iván Duque en la W. Y para responder a Iván Duque llamamos a la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz. Pues los números que está manejando el presidente pues vienen de su oficina y ella tiene otros números. Nos atiende a esa hora doña Gloria Cuartas. Doña Gloria, bienvenida a la W.
Julio, muy buenos días para usted y toda la gente que...